Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Es periodista, escritora, pero sobre todo especialista, divulgadora y terapeuta en sexualidad. Es, de hecho, un nombre de referencia en este ámbito como conferenciante, como creadora de contenido en redes sociales con millones de seguidores y hasta creadora de una escuela, de un centro, el primero, tanto online como presencial, de autocuidado y placer consciente. Noemí Casquet, bienvenida, buenos días.
Muchas gracias, qué buena presentación, me encanta.
Encantado de que estés aquí, Noemí, con tantos millones de seguidores en prácticamente todo el mundo, porque el tema del sexo y de la sexualidad evidentemente nos importa y nos preocupa, pero no solamente vamos a hablar de esto hoy, porque vienes con tu nuevo libro bajo el brazo, Pirómanas, en el que muestras tus heridas. No solo trata de eso, pero bueno, en gran parte sí, te abres en canal porque contigo las medias tintas nunca valen.
No valen.
Cuentas un proceso personal, un viaje introspectivo, el tuyo propio, un redescubrimiento personal tras el final de una relación de parejas. Es el detonante De esto que cuentas en Pirómanas, ¿no?
Sí, realmente Pirómanas es un viaje que ya venía de bastante atrás, con una ruptura de mi identidad. Yo tuve una crisis muy grande con mi identidad en 2022. También el cómo deconstruí el poder, porque en muchas ocasiones vengo de una familia súper, súper humilde y para mí el poder y el acceder a ciertos rangos económicos era algo, bueno, inexistente. Entonces, cuando de repente accedí a esos rangos, yo me volví una persona bastante odiable en ese sentido, ¿no? Era la típica de, bueno, yo lo pago todo y yo tal, no sé qué, y hablemos de negocios, ¿no? Un poder ahí casi egoísta, un poder social y económico que se nos pone en la cabeza. Después, con el placer, hace 7 años, yo tuve un orgasmo que entré en trance. Y ahí me cambió la vida y desde entonces estoy investigando antiguas civilizaciones, algo que llamo la sexualidad ancestral, y cómo también los orgasmos nos pueden inducir y el sexo en general nos induce a estados alterados de conciencia. Y por último, el amor, que fue cuando rompí mi relación en 2024 por infidelidades varias y una luz de gas tremenda. Y ahí me di cuenta de, wow, de todo lo que había roto, y nace un poco Pirómanas en ese recorrido con estos 4 bloques de identidad, poder, placer y amor, que son los 4 bloques que se recogen en este libro.
Mira, ahora que has hablado de esa ruptura a raíz de una serie de infidelidades, tú defiendes las relaciones de pareja abiertas, que no es lo mismo que una infidelidad.
Efectivamente. Sí, yo en ese momento, bueno, yo llevo 10 años siendo no monógama. Ahora mismo estoy en una relación monógama, entonces esto evoluciona. En ese momento la no monogamia es una alternativa, es una opción. Entonces, con mi anterior relación, teníamos una relación no monógama que hay unos acuerdos establecidos. De hecho, yo tengo un contrato o un acuerdo relacional que se llama, donde tú te sientas con esa persona, con tu vínculo o tus vínculos, y empiezas a hablar de lo que sí que está permitido y lo que no, cómo se van a comunicar las intenciones y las acciones. Entonces, todo eso estaba más que cerrado y apalabrado. La comunicación era importantísima y no se me comunicó en varias infidelidades, ¿no? Entonces, para mí es una infidelidad porque, joder, ya que tienes la oportunidad de hacerlo sin traicionar, buscar la traición me parece todavía más psicópata, si cabe.
Noemí, hay una frase al inicio del libro que tengo aquí apuntada. Dices: nacemos para encarnar un rol aséptico y anestesiado, para estar calladas, agazapadas, sometidas y desconectadas. ¿Todavía sí en el año 2025?
Sí, efectivamente. Nosotras todavía tenemos esa cultura, ¿no? Esa educación de ser elegidas por, de ser todo el rato vistas, de ese de puto deseo de ser amadas, de algún modo. Entonces, nuestra visión propia también es una visión que bebe mucho de lo externo. Entonces, en ese sentido, nosotras nacemos un poco para ser las elegidas, pero las elegidas por un hombre, independientemente de tu orientación sexual. Pero al final, tal y como te han educado, es un poco hacia ese camino y ese objetivo. Así que siempre digo lo mismo: primero te tienes que elegir a ti misma, tú contigo misma. Y de ahí viene un poco Pirómanas, a hacer ese trabajo introspectivo de en qué punto estoy de mi vida para poder realmente poner la cerilla en aquellos que ya no sirven.
De hecho, insistes mucho en lo de la validación externa. Hasta la mujer más empoderada, independiente, sigue buscando muchas veces, seguramente de forma inconsciente, esa validación de los demás.
Creo que todo el ser humano sigue buscando validación en los demás. Hay un punto también en lo que somos al final seres sociales, y esa ser social de algún modo te lleva un poco a buscar esa aprobación externa y esa validación. Lo vemos cada día en redes sociales, lo vemos cada día en nuestro entorno. Constantemente estamos buscando valoración de nuestro trabajo, aprobación de nuestra persona. Entonces, independientemente del género, esto interfiere en todo el mundo. Tienes que estar muy deconstruido, y de algún modo no sé si llegaría a un punto de deconstrucción de no buscar cierta aprobación. Creo que incluso rozaría la psicopatía si nos diera igual qué piensen los demás, ¿no? Pero hay una cuestión que interfiere, y es que cuando tú estás todo el rato buscando la aprobación y estás constantemente haciendo cosas para que se te quiera, para ser visto, para ser elegida, lo que sea, ahí es cuando ya dejas tu poder en los demás, y es ahí cuando ellos pueden o ellas pueden decidir qué es lo que quieren de ti. De ahí que sea muy importante tener una propia identidad consolidada, y para no buscar constantemente la validación, y que nuestra autoestima dependa de nosotras mismas y no sea una ectoestima que dependa un poco de los demás y sea externa, ¿sabes?
Vamos a seguir por ahí, porque vamos con la metáfora del ser pirómanas, ¿no? De quemar, pero ¿quemar qué? Y nos lo decías antes, hay varios focos de incendios. La identidad, quemar la identidad que se construye de cara a los demás, que seguramente muchas veces no nos damos cuenta, ¿no?
Efectivamente.
Pero por aquello de que, bueno, todas las personas somos animales sociales, y por cualquier motivo el hecho de encajar, ¿no?, en la manada o en el rebaño o en la sociedad, se construye una identidad que en realidad no somos nosotros mismos.
Hay una parte realmente en que dejamos de ser nosotros y empezamos a ser por los demás. Y esto independientemente del género. Sí que es cierto que obviamente Pirómanas está escrito por una mujer, que soy yo, y la mirada va a ser femenina. Pero sí que es cierto que en general todas nuestras identidades, dependiendo de las edades, dependiendo de los géneros, ya están construidas. Entonces al final nosotras acabamos reproduciendo ese imaginario, ese inconsciente colectivo, y seguimos reproduciendo lo que se entiende que debe ser una mujer, en mi caso en la treintena, o un hombre en X edades. Entonces seguimos, tenemos que tener hijos, tenemos que casarnos, tenemos que tal. Todavía sigue habiendo un camino, porque si de repente a los 18 tienes las cosas muy claras, la gente no te toma en serio. Si de repente a los 60 quieres darte la vuelta al mundo, la gente va a decir, hombre, pero a tu edad. Entonces da igual, todos los condicionantes son a no hagas lo que tú quieres hacer y haz lo que el sistema espera de ti.
¿Se puede conseguir que las inseguridades se vayan del todo, o eso es algo imposible? Por mucho autodescubrimiento que haga una persona de sí misma.
Creo que de algún modo las inseguridades beben del miedo, y que se nos vaya el miedo es algo imposible. El miedo es una de las emociones básicas que tenemos como seres humanos. Por lo tanto, el miedo nos tiene que acompañar. Pero el miedo tiene que estar a nuestro lado. En el momento en que está frente a nosotras o a nosotros, nos acaba interfiriendo el camino. Entonces, cuando tenemos tanto miedo que no podemos avanzar, es ahí cuando hacemos esa parálisis por análisis y nos empezamos a mezclar en ese miedo. Entonces, las inseguridades van a estar ahí, eso es miedo también de algún modo. Nos tienen que acompañar, nos van a seguir acompañando, hay que darles espacio, pero no nos tienen el por qué obstaculizar, no nos tienen el por qué condicionar. Creo que esto es lo más importante.
Otro foco de incendio, el poder. ¿En qué sentido el poder?
En mi caso, en un inicio yo tenía mucho el poder capital. Obviamente es uno de los poderes que tenemos en nuestra sociedad, vivimos en un sistema capitalista y el poder es uno de los grandes pilares dentro del dinero y del capitalismo, pero en este caso es un poder más personal. Hablo de, por ejemplo, del abuso de poder, que en muchas ocasiones está bastante a la orden del día, por desgracia, y muy normalizado. Hablo también de la revolución del dinero y de las mujeres, porque es un campo de insurrección femenina necesario. Las mujeres llevamos muy poco tiempo accediendo al mundo laboral y económico, y muchísimo menos a la horizontalidad en ese sentido, que eso es lo que estamos reclamando y luchando. Por lo tanto, nosotras todavía no sabemos cómo manejar nuestro dinero. En un mundo, además, que a nosotras se nos pone un hiperconsumismo a otro nivel. Porque sí, hay hombres que les gusta la moda y demás, pero nosotras tenemos 3 plantas gigantescas para ropa de mujer y una para ropa de hombre. Nosotras tenemos un montón de necesidades, entre comillas necesidades, que no son necesidades, son más bien obligaciones estéticas que tienen que ver con las cremas que nos ponemos, el skincare, el pelo, las uñas, el no sé qué. Son infinitas, no nos las acabamos. Y de ahí es todo nuestro dinero también. Por ello, ello es tan importante empezar a gestionar y romper el miedo y el patrón que tenemos con nuestro dinero y empezar a gestionar nuestras finanzas. Y entre todo eso también el famoso síndrome de la impostora, al que le dedico un capítulo que a mí me interpele muchísimo. O sea, es una cuestión que me atraviesa totalmente hasta hace no mucho.
Siguiente foco, el placer. Evidentemente no solo el sexual, que también, pero todo lo que en la vida nos puede dar placer, que son muchas cosas, claro.
Efectivamente. Yo creo que la gente en el tema, en mi caso, como soy divulgadora sobre sexualidad, claro, y periodista dedicada a ello, yo creo que la gente me diría, qué poco, ¿no? Porque realmente el bloque del placer...
¿Qué poco hablas de sexo en este libro, ¿no?
Realmente hablo muy poco de sexo. Realmente el bloque del placer es muy corto y hablo del permiso del placer colectivo, el permiso del placer vital. Un placer que tiene relación con el descanso, porque las mujeres no nos permitimos el descanso, siempre estamos hiperproduciendo y hacemos eso que decimos muchas veces, es que los hombres cada vez que se ponen malos son unos exagerados, madre mía. No es que los hombres se pongan malos y sean unos exagerados, es que tú te permites poco ponerte mala, porque cuando tú estás a 38 de fiebre sigues teniendo que cuidar de todos tus hijos y de la casa y de toda tu familia y del trabajo y de todo, porque no eres capaz de decir se acabó, necesito descansar. Entonces, y o no eres capaz o tampoco tienes la oportunidad y el permiso en ese sentido familiar. Pero también hablamos del placer de la comida, de comernos una buena hamburguesa sin estar pensando que después la vamos a quemar en el gimnasio o que haya una persona que nos esté señalando por nuestra complexión física y nos diga, ¿todo eso te vas a comer? ¿No sería mejor comerte una ensalada? Entonces, más allá, obviamente, del placer sexual, que por supuesto la horizontalidad y el conocimiento que hemos tenido nosotras de nuestro placer sexual, a la vista está también en el ámbito sexológico, en el ámbito médico. Nuestro cuerpo, a nivel médico, no está estudiado, no está investigado. A día de hoy todavía nos quedan muchísimas cuestiones que estudiar. Y no me voy más lejos. En marzo del 2025 salió un estudio que decía que la vaginosis bacteriana, que es una de las afecciones más comunes que tenemos las mujeres, estaba transmitida, una de las causas podría significar una ITS porque se transmite a nivel sexual. Entonces, de nada sirve hacer un tratamiento únicamente en la mujer si no se trata a su pareja, porque entonces se lo va a estar pegando todo el rato, aunque para la pareja no haya sintomatología. Bien, 2025 marzo, ¿vale? La vaginosis bacteriana lleva un montón y las mujeres llevamos en ginecología diciendo, es que cada vez que mantengo relaciones sexuales con mi pareja, vuelvo otra vez a reincidir. Y nos han hecho una luz de a nivel médico gigantesco, sin hablar obviamente de la endometriosis ni nada, que todavía no sabemos qué coño hacer con eso, ¿vale? Entonces nuestro cuerpo no está estudiado y de ahí que obviamente sea pues un ámbito de insurrección también.
Noemí, ¿somos en general analfabetos sexuales?
Somos más que analfabetos sexuales, para mí es que falta una educación sexual. Entonces, sabemos de sexualidad, pero sabemos mal de sexualidad. Nos han puesto en nuestro imaginario colectivo cómo tiene que ser el sexo, que sea físico, muchas veces rápido, casi una obligación en ciertas relaciones, porque el sexo se ha asociado a que es un termómetro, y por lo tanto, hostia, si no voy a dos veces a la semana, no va bien la relación.
El termómetro de la relación, ¿no?
Sí, sí, claro, y es como, no, perdona, una cosa es el sexo y otra cosa es la intimidad. Esas son cosas distintas. Entonces, la intimidad sí que es vital en una relación. El sexo no. Hay, de hecho, relaciones que no tienen sexo y son relaciones igual de patentes que las demás. Entonces, creo que también tenemos mucho analfabetismo en cuanto a posibilidades, que de esto a lo que me dedico yo es precisamente a ello, a decir, tienes todo este catálogo de posibilidades. El sexo también puede ser una herramienta de meditación. Tenemos una electricidad en nuestro cuerpo que podemos potenciar para retroeyacular, para tener múltiples orgasmos independientemente de lo que tengamos entre las piernas, para entrar en estados alterados de conciencia si es lo que buscas. En fin, que la información es poder y es sobre todo necesaria en esta humanidad, y de ahí que yo esté dedicando pues básicamente toda mi carrera a investigar en antiguas civilizaciones y un poco a aplicarlo en la vida moderna y cómo nos puede revolucionar nuestra vida sexual y todo el conocimiento que todavía no tenemos.
Bueno, sexualidad y sensualidad, que es dar placer también a nuestros sentidos.
Efectivamente, y ahí dedico justo en Piromanas bastante espacio a la sensualidad. En el caso de las mujeres, nuestra sensualidad ha sido siempre externa, ha sido muy hacia los demás, muy poco hacia nosotras mismas, porque la sensualidad, de hecho, ha sido una vía de poder y la seducción ha sido una vía donde teníamos el permiso, que era como, bueno, los hombres nos desean, ¿cómo accedo al poder? Pues a través de los hombres y del deseo. Pues a partir de ahí, tiramillas. Entonces, esto es una forma de, no, te tienes que adueñar de tu sensualidad, porque la sensualidad no es hacia los demás, miras es hacia ti misma y realmente es una amplitud de la percepción sensorial. Eso es la sensualidad.
Bueno, último foco, el amor a otra persona y el amor propio. ¿Qué es un amor sano? ¿Cómo podrías definir un amor sano? Frente al amor tóxico, claro, evidentemente.
Pues un amor donde haya una horizontalidad, un amor donde haya una corresponsabilidad. Y cuando hablo de corresponsabilidad es básicamente de no tenerle que decir a tu pareja que ponga la lavadora. Por más que tu pareja ponga la lavadora, cariño, pues que tu pareja ya es un ser adulto con los huevos un poquillo llenos de pelo, para que se dé cuenta de que efectivamente el cubo de la lavadora, el cubo de la ropa sucia, está lleno y se puede poner una lavadora. Entonces, esto es la corresponsabilidad, que la carga mental no siga todavía en las mujeres. Más cosas, pues obviamente que el amor no debe doler. En algunas ocasiones, las relaciones sanas, tenemos que tener conversaciones incómodas, pero una cosa es tener conversaciones incómodas sobre ciertos aspectos que nos generan un poquito de ¡ay, Dios mío!, ¿sabes? Y otra cosa es que duela o que nos genere ansiedad constante, o que en muchas ocasiones también estemos casadas o casados con una relación que existe nada más en nuestra cabeza y una persona que nada más existe en nuestra cabeza, que es la idealización de la relación, y sin embargo con la persona que tienes a día de hoy, pues probablemente no estarías, pero como tú tienes ese proyecto a largo plazo, que es un poco como una empresa, tienes toda tu inversión ahí de salvar a esa persona y de cambiar a esa persona, pues te acabas casando con ideas que no existen.
Y esto me lleva a preguntarte sobre... No, es que esa persona es mi tipo y tú dices... O establece una diferencia entre lo que se dice habitualmente, socialmente, lo de no, ese es mi tipo de persona con un patrón.
Sí, efectivamente. No es tu tipo, amiga, es tu patrón. Esto me pasaba a mí, que yo siempre buscaba el mismo tipo de hombre. Hombres narcisistas, no narcisistas, el típico narcisista grandioso, hay diferentes categorías, sino más vulnerable, ¿no? Más narcisistas que te manipulan desde lo sutil, desde el pobrecito. Porque yo tenía siempre el aspecto de salvadora. ¿Y por qué tengo el aspecto de salvadora? Porque analizando mi vida, mis dos pilares masculinos que he tenido en la infancia, mi padre y mi tío. Mi padre era un hombre pues con sus particularidades emocionales, al que amo muchísimo, pero sí que, bueno, me constituyó que yo me tenía que esforzar muchísimo para ser vista. Y mi tío era un misógino de manual que me humilló durante toda mi infancia por ser mujer, y ahí también yo tenía que estar todo el rato intentando que le gustara, ¿no? Yo escucho tu rock, yo no escucho mis Spice Girls, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que todo el rato he estado intentando salvar y ser vista por mi padre o por mi tío, y todo el rato buscaba el mismo tipo de hombre, inaccesibles emocionales o narcisistas. Y ahí todas mis relaciones, mi relación con los hombres desde que tengo uso de razón puede estar definida por este patrón. Hasta que yo justo rompí mi anterior relación el año pasado, me di cuenta que era otro patrón otra vez, que era el típico tío que tú le ves con una red flag con patas y dices, allá que voy, mi vida, vámonos, sí, claro que sí. Y ahí dije, ¿qué cojones te está pasando? Eres adicta a estas cosas porque todo el rato estás intentando sanar tu relación con tu padre y con tu tío, tu relación de niña interna, tu infancia, a través de hombres, pero ya tienes 33 años, amiga. En ese caso, 32 el año pasado. Pero, y sí, fue un cambio radical y de repente dije, vale, se acabó este tipo de hombres, se acabó el tener que estar yo todo el rato intentando salvarles, cuidarles, ser vista, que me parezca un reto. Hombres que de repente dicen, yo tengo miedo al compromiso y ya, pero no me has conocido a mí, ¿sabes?
Ahí, y ahí vas, ¿no? Ahí entras.
Exacto, y es el ego también, ¿no? Entonces dije, se acabó. O sea, no quiero ninguna relación que no sea sana, horizontal y sobre todo, oye, que haya por ambas partes, ¿sabes?
Y en este viaje de autodescubrimiento ya has quemado todo eso.
He quemado todo esto.
¿Todo? ¿O todavía siempre queda por ahí?
A ver, todavía, más que en el amor...
Alguna ceniza.
Más que en el amor, ahora tengo mi primera relación sana, ¡yuju!, vamos. Entonces, sí, sí, una relación donde no soy terapeuta, no soy madre, no soy criada, no soy esclava, es como, wow, no soy directora de marketing, no soy nada. Simplemente estoy en la misma horizontalidad que mi pareja, lo cual para mí es como territorio desconocido. Pero todavía me queda, por ejemplo, en cada vez que me critican, ataco muchísimo a mi identidad, porque digo, ves, es por ser tú, tendrías que ser de otra forma. O el síndrome de la impostora cada puñetero día de mi vida, y más soy empresaria, tengo una escuela ahora mismo, pero yo no tengo ni puñetera idea de ser empresaria, yo no he estudiado nada, yo soy periodista, ¿me entiendes? Pero bueno, vas aprendiendo. Hay una fórmula para aquellas personas también que tengáis ese miedo de síndrome de la impostora, que siempre digo lo mismo, que es un 10% depende de tu talento, 20% depende de tu formación, un 70% depende de hacerlo. Así que hazlo.
La media naranja no existe, ¿no, Noemí?
No, somos naranjas completas. Y esto es algo que se nos ha asociado también en las relaciones, que somos un 50-50. Y no, somos un 100-100. Y tenemos que darnos cuenta que en algunas ocasiones mi 100 va a estar en un 30, porque a nivel lo que sea, contextual, no estoy tan bien como normalmente. Y mi pareja a lo mejor está en un 70. Y ahí necesito un poquito más de apoyo al otro lado. O viceversa. Entonces también habrá momentos en los que estemos súper a tope los dos o las dos. Y otros momentos en los que estemos al 20-20. Y nos tengamos que intentar sostener o sostenernos a nosotros mismas, que ya tenemos suficiente. Entonces creo que ser conscientes en el punto que estamos a nivel contextual, energético, vital, emocional, es básico para tener una relación sana.
Y en ese viaje de autoconocimiento mencionabas antes estados alterados de conciencia, etcétera. ¿La meditación, el misticismo ayuda?
Para mí es uno de mis caminos básicos en mi vida. Yo soy una persona profundamente mística, espiritual. Entonces, ¿qué significa ser espiritual? ¿No? Que podríamos decir ahí de la espiritualidad, pero para mí mi conexión con el mundo intangible o el mundo más allá, pues es que es una conexión patente. Es como si me dicen, no, es que aquí hay un micrófono o no lo hay, y yo te diría, es que yo lo estoy viendo, ¿sabes? Entonces yo llego
sí,
a ese
no
nivel.
Hay discusión.
Claro,
hay un micrófono
para mí,
y punto.
Para mí no hay discusión porque yo lo veo y lo siento. Entonces, para mí que me digan ya, pero cuando te induces en esos estados alterados de conciencia en el sexo, es que lo que estás viendo no es realidad. Bueno, yo he vivido muchas cosas y he descubierto muchas cosas que nos sorprenderían a la gran mayoría, que son patentes y son tangibles en estados alterados de conciencia, desde predicciones a futuro hasta a pasado, hasta...
Sí, ¿en serio?
En serio, te lo juro. Y no solo yo, sino mi pareja también le pasa, entra en estados alterados de conciencia y bueno, y puede ver el futuro. De hecho, esa portada estaba antes vista por él que por mí.
Qué fuerte.
Sí, bienvenido al sexo.
Ese centro Santo Amor, cuéntanos qué es esa escuela online y presencial para el autocuidado.
Pues efectivamente, es una escuela, la primera escuela de placer consciente en España. Es una escuela que donde tratamos desde el autocuidado hasta también un poco con la parte mística, más desde entre amigas, ¿no? Pues si quieres aprender a tirarte las cartas o hacer esto de la carta astral, pero muy petit comité. Y luego nos dedicamos muchísimo a todo lo que viene siendo nuestros placeres, desde respirar, meditar, hasta el placer sexual, obviamente.
Volvemos a lo del analfabetismo sexual, porque me imagino que, bueno, supongo, no sé, que mucha gente que acude a tu centro, a tu escuela, estará descubriendo un mundo nuevo con un sinfín de posibilidades que hasta ese momento no ni se había planteado, ¿no?
Sí, efectivamente. He tenido mujeres que desde que me han dicho, wow, pues de repente nunca había tenido un orgasmo y es el primero que he tenido, hasta nunca había experimentado un squirt y me ha pasado hoy, hasta he tenido mi primer orgasmo sin tocarme, porque también entrenamos para ello. Entonces, lo que está es un entrenamiento en realidad con clases regulares y talleres intensivos donde entrenamos nuestro placer, placer sexual, pero también placer vital.
En redes sociales, lo decía antes, tienes una comunidad de cientos de miles de seguidores, pero seguramente que también habrá haters, Noemí.
Sí, yo tengo mucho.
Además, por tu trabajo, a lo que te dedicas, tu divulgación sexual, te habrán llamado de todo.
Sí, la verdad, bueno, hombre, guarra y zorra y de ahí para arriba, pues sí, siempre. Mi madre también me educó muy bien en eso porque me dijo cuando era adolescente, que fue la primera vez que me llamaron puta, pues a lo mejor con 11 años, le dije, mamá, me han llamado puta en el colegio. Y me dijo, hija, si a ti te llaman puta, tú di que tu coño lo disfruta. Y yo repetí eso como un lorito y ya es que me da igual, ¿sabes? ¿Eres una puta? Pues es que mi coño lo disfruta. Sí, ¿soy una guarra? Pues sí, es que me gusta el sexo. ¿Eso es de guarra? Pues soy guarra. ¿Sabes? Es que me da igual. O sea, no interfiere, ya no me hace daño, ¿entiendes? Porque que me hiciera daño me quitaría también mi parte esencial de la sexualidad. Pero bueno, ahí hay cosas que sí que me hacen más daño, como por ejemplo, pues que no gusto a todos los sexólogos y sexólogas porque dicen que hago intrusismo cuando yo el ámbito clínico ni me interesa ni me dedico a ello.
¿Tú no entras por ahí?
No, y a pesar de que tengo posgrado de terapia sexual y de pareja y un máster en sexología, no entro en el ámbito clínico. Mi objetivo es la masa. Entonces, cuando se genera un objetivo a masa, ya podemos beneficiar también el ámbito clínico. Entonces, en ese sentido, mi sentido es el placer, no las insatisfacciones en ese aspecto. Y luego, pues bueno, también me han llamado que soy líder de una secta, cosa que, mira, oye, entre pajillera del gobierno, que también parece que lo soy, ¿no? Porque este taller decían que estaba subvencionado por el gobierno, spoiler, no lo está. No me han subvencionado nada más que un kit digital, 2.000 euros me dieron, y todo lo demás está subvencionado de mis riñones y mis ahorros, pero pero bueno, el título de pajillera del gobierno a mí me encanta, y el de líder de una secta tampoco me lo esperaba, la verdad. Pero bueno, es forma parte del camino. Mientras hablen de ti, significa que también estás revolviendo y revolucionando ciertas cosas. Soy bastante pionera en todo esto, pero
la
gracias...
La exposición en las redes también es lo que tiene, ¿no? Los
sí,
pros y
claro,
los contras,
y cuando llego a tantos millones de personas, al final estamos haciendo algo bastante innovador, pero puedo hacer esto innovador gracias a todas las compañeras que antes pusieron el cuerpo y generaron incomodidad.
Se habla mucho, y en este programa hemos hablado muchas veces de ello también, de la falta de, bueno, no falta en realidad, sino de una educación sexual o afectivo sexual correcta o idónea en los centros educativos, en las escuelas, en los colegios. ¿Estás de acuerdo?
Sí, realmente no se está dando una educación sexual a priori hacia la gente joven. Yo recuerdo que a mí me enseñaron a poner un preservativo en un plátano a los 16 años. Llegábamos tarde, yo ya tenía bastante experiencia en eso. Entonces, la educación sexual siempre se dice que debe empezar a los 2 años, pero no porque a los 2 años les enseñemos lo que es el sexo como tal, sino que enseñemos a cómo... que haya consentimiento al cuerpo humano, a naturalizar el cuerpo, ¿sabes? Pero el consentimiento es vital, porque de esa forma, cuando educamos en consentimiento, estamos previniendo el abuso sexual infantil, que realmente es algo que sucede demasiado, por desgracia. Y a partir de ahí, a la gente joven, en algún momento de su vida, se va a encontrar con la pornografía. Y por lo tanto, creo que también es súper importante educar en ese conocimiento. Más que poner un montón de barreras para que no se encuentren con el porno, bueno, pues vamos a educar qué es el porno y por qué eso es ficción. Al igual que tú le dirías como tu hijo que va a ver Spiderman y después se piensa que se va a convertir en un superhéroe. Pues tú le dices por qué no se puede tirar por un cuarto piso porque no es un Superman, ¿sabes? Pues lo mismo pasa con el porno. El problema es que la conversación del sexo, y que en muchas ocasiones tenemos que revisarnos como madres y padres y decir cuántos estigmas tengo yo con respecto a la sexualidad antes que y cuántos estoy transmitiendo a mi hijo. En mi caso, yo no estoy tan interesada en la gente joven, porque hay grandes compañeras que están haciendo una educación brutal, tanto bueno, paralelo a los colegios como en los colegios. En mi caso, yo estoy mucho más centrada en una sexualidad transgeneracional y me enfoco mucho más en la gente mayor. Gente de, pues a lo mejor, mujeres de 50 años, que no os digo que seáis mayores, cariño, o sea, por favor, ahora me vais
que
a
no
descubrir.
Se entienda
que
mal.
No se entienda mal. Mujeres de 50 años que tienen la menopausia, les ha cambiado el deseo, o personas de 70, 80, 90 años, donde parece que si no te funcionan los genitales como esperabas en la antigüedad, ya no tienes placer. Y no, cariño, hay mucho placer más allá de los genitales, y eso es lo que estamos educando.
Pues nada, con este llamamiento al incendio metafórico, que nadie se piense, pirómanas... Cerramos esta charla con Noemí Casquet. Noemí, ha sido un placer.
Muchísimas gracias. El placer ha sido mío, y felices orgasmos.